¿No les ha pasado que hay personas que producen una impresión al mismo momento en que los conocen? Uno escucha a estas personas hablar y de una vez nota que saben, que tienen claridad en su mente, que tienen convicción, que conocen bien el tema, saben expresarse. Y a estas personas, cuando hablan de Dios, uno puede percibir además algo. De pronto, entusiasmo, seriedad, pasión, y muchas veces no hablan con indiferencia, no parecen repetir palabras aprendidas, ni son esos que se saben todas las cosas como de memoria, hay como fuego en todo lo que dicen, y naturalmente pensamos en esos casos, aquí hay alguien, una persona de estas es una persona que puede ser utilizada para el ministerio, es lo primero que uno piensa. Y eso es, una persona de estas es la que encontramos aquí en el libro de Hechos. Allí Lucas, en Hechos 18, nos muestra una persona de estas. Pablo ya ha salido de Éfeso y la narración parece seguir adelante. Pero Lucas, el escritor, vuelve por un momento a esa ciudad, a Éfeso, y nos presenta a alguien nuevo. Su nombre es Apolos. Y desde las primeras palabras que utiliza para describirlo, queda claro que no estamos delante de un hombre común y corriente. Leamos Hechos. Hechos capítulo 18 y vamos al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a dedicarle unos minutos para pedirle al Señor que nos guíe. Padre Santo, hoy queremos suplicarte porque abras esta palabra que hemos acabado de leer, para que la podamos, además de entender, podamos ser animados y, Señor, instruidos y confrontados inclusive por ella. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estas palabras que acabamos de leer, con este tipo de personas apasionadas y con fervor, uno piensa que pueden ser de gran ayuda para el Evangelio. Pero antes que nada, y antes de hablar de él, quiero hacer tres observaciones a este texto que tenemos acá. Y la primera es que el celo necesita verdad. Noten los versículos 24. Aquí Lucas comienza presentándonos a Apolos. Llegó entonces, otra vez les leo el 24, a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Observe bien cómo lo describe Lucas. Lucas no comienza hablando de él acerca de una debilidad que este hombre tuviera. Comienza acumulando una serie de cualidades. Apolos era primero judío, había nacido en Alejandría, era un hombre instruido y elocuente, y sobre todo Lucas dice que era poderoso en las Escrituras. Y esa expresión es importante. No simplemente conocía algunos textos, no simplemente había leído algunas escrituras, tenía una capacidad extraordinaria para comprenderlas, utilizarlas y exponerlas. Y la palabra traducida como elocuente puede referirse a un hombre educado como a un hombre hábil con las palabras. Y Lucas añade inmediatamente que era poderoso en las Escrituras. De esta manera, estamos delante aquí de un hombre que es intelectualmente muy capaz, un hombre bíblicamente preparado y además extraordinariamente dotado para comunicar lo que sabía. Además, su lugar de nacimiento ayuda a entender un poco más su perfil. Era Alejandría. Y Alejandría era un lugar conocido porque todo el mundo aprendía. Allí en Alejandría tenía un ambiente de aprendizaje y además tenía una interesante población judía. Pero noten que Lucas no quiere que nos quedemos impresionados principalmente con la ciudad de donde vino. Quiere que miremos al hombre, porque este hombre llega allí a Éfeso, que simplemente llega allí hablando, parece tener todo lo necesario para convertirse en un gran predicador. Tiene inteligencia, tiene elocuencia, tiene conocimiento bíblico, tiene una capacidad especial de argumentar, pero Lucas todavía no ha terminado de escribirlo. Y en el versículo 25 continúa, dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, que Apolos no era simplemente un estudioso de las Escrituras, había recibido instrucción de Cristo, sabía acerca del Señor, conocía acerca del camino. Y Lucas añade y dice, y siendo ferviente de espíritu. Y esa expresión también transmite una idea de alguien que hierve, un hombre que está encendido con la palabra, un hombre apasionado. Este no era un hombre frío, no era un hombre indiferente, no era un hombre aburrido. No estaba hablando de cosas, de las cosas de Dios, como quien repite una información que no le interesa. Así hay algunos, que no son como Apolos, que parece que no creen lo que predican, que son pesados, tediosos, aburridos, pero eso no era este Apolos. En él había fervor, había convicción, había entusiasmo, y ese fervor se expresaba en su ministerio, porque Lucas continúa, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. De modo que observe este cuadro completo de este hombre. Apolos conoce las Escrituras. Apolos puede explicarlas, ha sido instruido, conoce acerca de Jesús. Apolos tiene celo, Apolos habla, Apolos enseña y lo hace, dice Lucas, con exactitud. Eso es importante, porque sería muy fácil leer este pasaje y convertir a Apolos en un falso maestro. Pero Lucas no está haciendo eso. No dice que esté engañando a ninguna persona, no dice que esté pervirtiendo las Escrituras, no dice que estaba enseñando deliberadamente algún error. Al contrario, dice que enseñaba con exactitud aquello que conocía. Es decir, que su predicación no era simplemente una predicación falsa. Pero, hay un pero acá, su conocimiento era limitado. Apolos combinaba el conocimiento de las Escrituras, su capacidad para exponerlas y su fervor espiritual, pero había una parte importante de la historia que todavía él no conocía plenamente. Y entonces Lucas introduce una pequeña palabra allí. Noten en el versículo 26 que cambia todo el cuadro. Aunque hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y ahí está el problema. Todo lo anterior era verdadero acerca de él. Era un hombre elocuente, sí. Era poderoso en las Escrituras, sí. Era instruido, sí. Fervoroso, sí. Valiente, exacto en aquello que enseñaba, sí. Pero su conocimiento todavía era incompleto. Hermanos, se puede saber mucho y todavía se necesita aprender. Este hombre necesitaba aprender. Eso es lo primero que el texto nos obliga a reconocer. Hay algo, mis hermanos, peligroso en la capacidad. La capacidad puede hacer pensar a una persona que ya llegó. Ya llegó, especialmente cuando otras personas empiezan a reconocerlo. Cuando la gente escucha lo que dice, cuando las palabras que usted está dando tienen peso, cuando son capaces de exponer o de explicar la Biblia, y cuando otros vienen buscando a usted por respuestas, es muy fácil comenzar a confundir una verdad, porque empiezan a pensar, es que Dios me ha dado esa capacidad, con otra afirmación completamente diferente: yo no necesito aprender. Apolo demuestra que esas dos cosas no son iguales. Era poderoso en las Escrituras y todavía necesitaba aprender. Este era un maestro y todavía necesitaba ser enseñado. Era capaz de instruir a todos. Era un hombre brillante, genial, y todavía había cosas que otros debían explicarle. Y eso debería producir humildad en cualquiera que enseñe la palabra de Dios. Porque uno de los peligros del ministerio es que lentamente dejan las personas de acercarse a las Escrituras como discípulos y comienzan a acercarse a ellas como maestros. Leen pensando, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir a los otros? Y puedo olvidar que antes de que esa palabra pase por nosotros hacia otros, tiene que venir primero a nosotros. El predicador sigue siendo un discípulo, mis hermanos. El maestro sigue necesitando enseñanza. El hombre que lleva décadas estudiando todavía se sienta debajo de la palabra. Y eso no disminuye su ministerio, lo protege, mis hermanos. Pero el texto va todavía más allá, porque Apolo no solamente tenía conocimiento, tenía fervor, y eso también puede engañar. Muchos tienden a asociar la pasión con la verdad. Alguien habla con fuerza, habla convencido, levanta la voz, parece profundamente sincero y piensan, este hombre tiene que tener razón. Pero la intensidad con que alguien cree algo no determina si lo que cree es verdadero. Ese fervor es admirable, por supuesto. Lucas, de hecho, ni lo critica. El problema no era que tuviera demasiado fervor o celo. El problema era que su celo necesitaba estar acompañado de una mejor comprensión. Eso significa que el remedio para el celo incompleto no es matar el celo. No hay nada malo en pararse acá y gritar y hablar con celo y fervor. No necesitamos predicadores menos fervorosos. Necesitamos predicadores cuyo fervor esté gobernado por la verdad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos creyentes indiferentes diciendo, ¿cómo es posible equivocarse? Mejor no es tener convicciones fuertes. Hay muchos que así lo ven. No, no. Las Escrituras nunca presentan la frialdad espiritual como una virtud. Apolos era elogiado por su fervor, pero ese fervor no lo hacía infalible. El fuego necesita luz, mis hermanos. La pasión necesita verdad. El celo necesita conocimiento. Porque una persona puede estar profundamente convencida y profundamente equivocada. Puede hablar sinceramente y hablar incompletamente. Las dos cosas pueden ser ciertas. Puede tener una enorme energía espiritual y todavía necesitar que su comprensión de la obra de Dios sea corregida o completada. Noten que el problema de Apolos no era que no fuera un hombre sincero. Aquí debemos ser cuidadosos con el texto. Lucas dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos era un hombre verdaderamente redimido dentro del marco del antiguo pacto, un hombre que había recibido el mensaje de Juan, había reconocido a Jesús como el Mesías, lo dice el texto, pero todavía no comprendía plenamente la muerte y resurrección de Cristo. No comprendía a Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. MacArthur en su comentario dice que era un hombre salvo, pero todavía situado en esa transición entre lo que Juan había anunciado y la plenitud de lo que ya se había cumplido en Cristo. Hermanos, no necesitamos resolver todas las preguntas en este momento que Lucas tampoco nos está resolviendo. Lo que sí necesitamos ver es lo que en este texto vemos como algo evidente. Y eso es que Apolos conocía la verdad, pero todavía no conocía toda la verdad que necesitaba conocer. Su problema no era que rechazaba lo que Dios había revelado. Su problema era que todavía no había recibido toda la información acerca de lo que Dios había hecho. Juan había preparado el camino, había llamado al arrepentimiento, había apuntado hacia el Mesías, pero la historia había avanzado. Cristo había venido, Cristo había muerto, Cristo había resucitado, el Espíritu había sido derramado, la iglesia había nacido y Apolos entonces necesitaba comprender más completamente o plenamente el significado de la obra cumplida. Su enseñanza, la enseñanza de Apolos era correcta dentro de sus límites, pero necesitaba el resto de la historia concerniente a Cristo. Y aquí está el peligro de vivir con una verdad parcial como si esa fuera toda la verdad. Una verdad parcial puede ser verdadera, pero cuando la trata como si fuera suficiente, termina transformando o deformando mejor su comprensión. Juan era verdadero, por supuesto. Su bautismo era verdadero. Su mensaje era de Dios. Pero Juan mismo había venido, si lo recuerdan, para apuntar a uno mayor que sí mismo. Juan no era el destino, Cristo era el destino. Por eso, quedarse solamente con Juan, esto es Juan el Bautista, era quedarse detenido en el camino hacia Cristo. Y aquí también debemos nosotros mirar a Cristo, porque el centro del problema de Apolos no era simplemente que le faltaba alguna información religiosa. A él le faltaba comprender más plenamente lo que Dios había hecho en Cristo, y esa diferencia es una diferencia enorme. El cristianismo no es simplemente tener información correcta acerca de Dios, es conocer la obra culminante que Dios ha hecho en su Hijo. Eso es. Juan apuntó a Cristo. Las escrituras apuntaban a Cristo. Apolos ya sabía acerca de Jesús, pero él necesitaba comprender más plenamente el significado de la obra de Cristo. Y así que Lucas no nos deja allí, nos muestra mejor algo que sucede allí en el versículo 25, delante de un hombre extraordinariamente dotado, pero que todavía necesitaba aprender. Y ahora viene quizás una de las pruebas más difíciles para un hombre como Apolos. No es si puede enseñar, porque ya sabemos que puede. No es si puede hablar con denuedo, ya sabemos que puede. La pregunta es otra. ¿Qué hace un hombre poderoso en las Escrituras cuando alguien, noten, le muestra que todavía tiene algo que aprender? Eso es exactamente lo que ocurre aquí en el versículo 26. Lucas nos mostrará allí en el versículo 26, y esa es mi segunda observación, que la humildad recibe la verdad. Ya vimos que el celo necesita verdad, ahora la humildad recibe la verdad. Y el versículo 26 comienza así: comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y eso confirma todo lo que Lucas acaba de decirnos acerca de Apolos. No era un hombre tímido, no era un hombre que escondía sus convicciones, no conocía o conocía buena parte de las escrituras, las exponía, las defendía, hablaba públicamente y lo hacía con denuedo. Pero entre quienes lo escuchaban, habían dos personas que Lucas ya nos ha presentado, a Priscila y Aquila. Ellos habían viajado con Pablo desde Corinto, pero Pablo los había dejado en Éfeso. Él se fue y ellos se quedaron allí. Habían escuchado durante meses la enseñanza del apóstol. Conocían ellos dos más plenamente lo que Dios había hecho en Cristo. Y ahora escuchan a este hombre, un hombre extraordinariamente capaz. Seguramente reconocieron inmediatamente sus dones. Dijeron, este hombre es un excelente hombre, predica. Vieron que conocía las Escrituras. Escucharon su fervor, escucharon su valentía, escucharon que hablaba correctamente acerca de Jesús, pero también escucharon algo más. Se dieron cuenta de que había una diferencia en su comprensión. No todo lo que decía estaba mal. Al contrario, Lucas ya nos ha dicho que él enseñaba con exactitud, pero había algo que todavía necesitaba conocer más plenamente. Y entonces el texto dice, pero cuando Priscila y Aquilas lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Hay una enorme cantidad de sabiduría espiritual en esta escena. Preste atención a la escena, noten que Priscila y Aquila no escucharon a Apolos buscando una razón para desacreditarlo. No parece que lo hayan pensado. Oh, aquí tenemos un hombre peligroso. No, tenemos que destruir su ministerio, nada de esto. Tampoco hicieron lo contrario, no dijeron, bueno, habla bien, tiene mucho conocimiento, es sincero, tiene pasión, dejémoslo que de pronto algún día él se va a dar cuenta. Ellos reconocieron lo bueno, pero también reconocieron la diferencia, y eso requiere discernimiento. Porque hay dos maneras muy fáciles de responder cuando encontramos una deficiencia doctrinal en alguien. Una es ignorarla. Decimos, bueno, no importa, algún día va a entender. Es sincero, ama al Señor, predica con pasión, pero, mis hermanos, la sinceridad no convierte una comprensión incompleta en una comprensión completa. La otra reacción es atacar inmediatamente a la persona y apuntarle y decirle y exponerla y convertir una deficiencia en una ocasión para demostrar que se sabe más. Priscila y Aquila no hacen ninguna de las dos cosas. Toman la verdad suficientemente en serio como para corregir y toman a la persona suficientemente en serio como para hacerlo con cuidado. Eso es madurez. Lo tomaron aparte y es admirable ver el procedimiento de Priscila y Aquila. Podrían haberlo corregido en frente de toda la sinagoga. Podrían haberle interrumpido, haber dicho, eso que usted está diciendo está mal. Podrían haber esperado que terminara y luego demostrar públicamente cómo estaba fallando, pero no lo hicieron así, lo tomaron aparte. El texto nos presenta una confrontación en privado, no en público. Una conversación tenemos acá. Además, lo instruyeron de manera sensible y privada. Apolos necesitaba la corrección, pero no necesitaba humillación pública. Eso nos enseña algo acerca de cómo trata con la verdad. La fidelidad doctrinal no exige, mis hermanos, que sea rudo. La precisión no necesita arrogancia. Oh, es que aquí se hace de esta forma. Puede amar profundamente la verdad y al mismo tiempo tratar con dignidad a la persona que necesita aprenderla. En realidad, cuando la verdad de Dios gobierna su corazón, debería hacerlo precisamente así. Porque la pregunta no es cómo demuestra que usted tiene la razón, la pregunta es cómo puede ayudar a su hermano a comprender mejor la verdad. Hay una diferencia enorme en esas dos afirmaciones. Una busca ganar una discusión, la otra busca ganar al hermano para una comprensión más exacta. Una quiere exhibir el conocimiento, la otra quiere edificar. Una disfruta diciendo está equivocado, la otra piensa cómo puedo ayudarle. Y Priscila y Aquila no convierten la deficiencia de Apolos en una plataforma para exaltarse ellos mismos. ¿Qué es lo que hacen muchos? Que usan el error o la diferencia para subir más que los otros. Eso no es Priscila y Aquila. Ellos lo toman aparte y le enseñan. Pero quizá lo más sorprendente del versículo no es lo que ellos enseñan. Noten, no es lo más importante. Lo más importante acá es que Apolos escuchó. Piensen, ¿quién era este hombre? Lucas acaba de decirnos, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este no es un principiante, no era alguien que apenas comenzaba a leer la Biblia. Este es un hombre instruido, es un predicador, un hombre capaz de entrar en una sinagoga y hablar públicamente. Y ahora un matrimonio se le acerca y esencialmente le dice, hay algo que todavía necesita usted comprender. En ese momento, es un momento peligroso para el corazón del predicador, porque el orgullo podría haber respondido, ¿quiénes son ustedes para enseñarme? Podría haber pensado, yo soy el predicador, yo soy el que conoce las Escrituras, yo soy el que estoy hablando en la sinagoga, ¿qué pueden ustedes enseñarme a mí? Pero nada de eso está aquí, nada está en el texto, y eso lo digo porque el orgulloso siempre pregunta quién está hablando. Pero el humilde, aquí vemos un hombre humilde, el humilde pregunta, ¿es verdad lo que usted me está mostrando? Esa es una respuesta diferente. Ese es el punto. El orgulloso evalúa primero quién es el mensajero, qué títulos tiene, qué experiencia tiene, cuánta gente lo escucha, está a mi nivel, pero la persona humilde quiere saber otra cosa. ¿Está esto de acuerdo con la verdad de Dios? Porque si es verdad, debo recibirla. Esa sería la actitud. Aunque venga de alguien menos conocido. Alguien que seguramente es más joven. Alguien que no tiene su preparación. Alguien que no tiene ni siquiera su posición. Eso no, mis hermanos, disminuye al maestro. Eso lo que lo hace es más sabio. Apolos no perdió ningún tipo de estatura cuando escuchó a Priscila y Aquila. Él creció más, por supuesto. Cuando alguien viene y dice, vea, pastor, usted, yo creo que esto no está bien como lo dijo. Es una oportunidad para crecer. La próxima semana va a tener una fila quietos. Pero aquí tenemos una de las marcas más importantes de madurez espiritual. No solamente sabe enseñar, sino que sigue siendo enseñable. Puede llegar al punto de que sabe mucho acerca de la Biblia. Muchas personas están ahí y sin darse cuenta se convierten o convierten ese conocimiento en una barrera contra un conocimiento mayor. Así hay. Hay personas a las que les ofrecemos nuestro seminario acá y ya sienten que no necesitan más, que ya llegaron, que el aprendizaje es suficiente, yo llevo 30 años de pastor, ya no necesito más de esto. No. Uno debe comenzar, yo quiero conocer más de la verdad. Pero hay personas que pueden comenzar ahí y pueden terminar diciendo, eso yo ya la conozco toda, yo ya me la sé. Y esas actitudes son radicalmente diferentes. El primer hombre, cuando uno comienza con ese deseo de conocer la verdad, ese es el camino, mantener ese deseo. Porque cuando ya la conoce y cree que la conoce toda, entonces ya no escucha, ya no aprende. Una verdad debe ser escuchada, entendida, comprendida e inclusive revisada permanentemente. Apolos era ese tipo de hombre, un hombre temeroso de las Escrituras, pero que todavía necesitaba sentarse y escuchar. Eso es verdadera grandeza espiritual. Y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, dice el versículo 26. Observe lo que Priscila y Aquila están haciendo acá. Ellos no cambian el mensaje por otro, no le presentan una religión diferente, no destruyen lo que Apolos había aprendido. Lucas utiliza una palabra comparativa, con mayor exactitud. Eso es importante. Había verdad en lo que Apolos conocía y decía, pero necesitaba una comprensión más completa y más precisa. A él todavía le faltaba comprender acerca de la obra cumplida de Cristo y de lo ocurrido, por supuesto, después de Juan. Le faltaba conocer acerca de la muerte, de la resurrección, del Mesías, de la venida del Espíritu y de la realidad inaugurada por la obra de Cristo. MacArthur, en su comentario, lo describe como que le faltaba recibir la plenitud de la verdad concerniente a la muerte expiatoria y la resurrección del Mesías. Es decir, Priscila y Aquilas no le dijeron, olvida todo lo anterior. Lo que hicieron es que le mostraron aquello que sabía, aquello que ellos sabían y que encontraba su cumplimiento en Cristo. Juan había apuntado a Cristo y ahora Apolos necesitaba comprender más plenamente a Cristo. Juan, el Bautista, había preparado el camino. Ahora necesitaba comprender lo que había ocurrido cuando aquel que Juan apuntaba vino, murió y resucitó. Y eso es importante porque la verdad bíblica tiene unidad. La revelación anterior es una revelación verdadera. Esto no era falso, era una revelación preparatoria. Pero cuando el cumplimiento llega, no podemos vivir como si todavía estuviéramos esperando lo que Dios ya había realizado. La promesa debe conducir al cumplimiento y el precursor, que era Juan el Bautista, debe conducir al Mesías. Juan debía conducir a Jesús. Y aquí vemos nuevamente por qué la precisión doctrinal importa. Porque podría preguntar, si Apolos ya sabía tanto, ¿era necesario realmente corregirlo? Y Lucas evidentemente piensa que sí, porque utiliza dos veces ese pequeño relato del lenguaje, la palabra exactitud. Apolos enseñaba exactamente lo que conocía, pero Priscila y Aquilas le explicaron el camino de Dios más exactamente. Eso significa que la precisión es importante. La precisión importa. No porque la salvación dependa de su capacidad para responder cada pregunta teológica. No porque un creyente deba convertirse en un gran erudito, sino porque cuando se está hablando de Dios, está hablando de Cristo, está hablando del Evangelio. Y cuando se habla de Cristo, no tiene derecho a conformarse voluntariamente con una comprensión deficiente. Si Dios le da más luz en su palabra, la doctrina no es un lujo, mis hermanos, para un grupo de intelectuales. La doctrina le dice quién es Dios, le dice quién es Cristo, qué hizo Él en la cruz, qué significa la resurrección, cómo salva, qué es el Evangelio. Mis hermanos, la precisión importa. Una pequeña desviación al comienzo puede producir una diferencia grandísima, una enorme diferencia. Piensa en una brújula. Si usted comienza una caminata larga con la brújula un poquito movida, apenas desviada, al principio la diferencia puede parecer insignificante. Unos pocos grados, nada dramático, pero continúe avanzando, kilómetros y kilómetros, y va a terminar en otra parte, lejos del destino. Así ocurre con la verdad. Por eso, no se puede despreciar la precisión, no porque quiera ganar discusiones, sino porque debe llegar al lugar donde la palabra de Dios los lleva. Y ese destino es Cristo. No pierda esto de vista. El centro sigue siendo Cristo. No podemos salirnos de allí. Apolos no está recibiendo simplemente una clase avanzada de religión. Está siendo conducido a una comprensión más plena de la obra de Cristo. Y eso significa que la madurez cristiana no consiste simplemente en acumular información. Consiste en ver con mayor claridad la grandeza, suficiencia y la obra de Cristo revelada en las Escrituras. Eso es madurez, mis hermanos. Así que el versículo 26 vemos dos clases de humildad. La humildad de Priscila y Aquila sabían algo que Apolos necesitaba saber, pero no utilizaron ese conocimiento para humillarlo. Podrían haberlo hecho. Eran hombres que sabían todo. Pero también vemos la humildad de Apolos. Era un maestro poderoso, pero no permitió que su capacidad le impidiera seguir aprendiendo. Y eso, mis hermanos, es una iglesia sana. Creyentes que toman la verdad seriamente. Creyentes que saben corregir sin destruir. Creyentes capaces de recibir corrección sin ofenderse. Creyentes que entienden que ninguno de nosotros ha llegado al punto donde ya no necesita ser enseñado. Y de esa forma llegamos a la última observación del texto. La verdad recibida sirve a la iglesia y proclama a Cristo. Ya vimos que el celo necesita verdad. Segundo, que la humildad recibe la verdad. Y ahora la verdad recibida sirve a la iglesia y proclama a Cristo. Noten el versículo 27, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Y entonces aquí vemos que él decide ir a Acaya, quiso ir a Acaya. Y ese destino, el destino concreto era Corinto, donde Pablo ya había trabajado y donde había una iglesia ya establecida. Pero observe que Apolos no simplemente aparece allí por cuenta propia. Lucas dice, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Aquí vuelve a aparecer algo que hemos visto repetidamente en Hechos. La obra de Cristo no es la obra aislada de individuos extraordinarios. Hay hermanos, hay iglesias, hay cartas de recomendación, hay cooperación, hay creyentes que reconocen los dones de otros creyentes, que abren espacio para que esos dones sean utilizados. Priscila y Aquila habían ayudado a Apolos y ahora los hermanos de Éfeso lo animan. Los creyentes de Acaya lo reciben y Apolos sirve. La obra avanza porque los creyentes no están compitiendo unos con otros. Están colaborando. Esta es una obra de colaboración. Es una palabra preciosa. Estamos colaborando en la obra de Cristo. Aquí no hay los grandes artistas. Es una obra de colaboración. Y Lucas utiliza una expresión muy fuerte. Y cuando llegó, ayudó mucho. No simplemente estuvo allí presente, no simplemente ocupó un púlpito, no simplemente impresionó a la gente, ayudó. Eso es ministerio, mis hermanos. Y es una buena pregunta para cualquiera que sirve al Señor. ¿Son de ayuda al pueblo de Dios? No es si la gente sabe quiénes son, no es si reconocen sus dones, no es si lo consideran un buen siervo o un buen predicador. La pregunta es, ¿está ayudando espiritualmente a los creyentes? Porque un hombre puede ser un hombre muy impresionante, pero poco útil. Puede hablar maravillosamente y no fortalecer a nadie. Puede mostrar mucha capacidad y dejar al pueblo exactamente donde estaba. Pero Apolos no. Apolos ayudó mucho. Apolos ayudó al conocimiento de las Escrituras, y sus dones como orador fortalecieron la fe de aquellos creyentes. Eso es lo que los dones deben hacer. Dios no da capacidad para que construya una reputación. lo da para que sirva. El conocimiento bíblico no existe para elevar al maestro. El conocimiento bíblico es para edificar a la iglesia. Mis hermanos, la elocuencia no es el fin del ministerio, es una herramienta. La inteligencia o la sabiduría en las escrituras no es el objetivo, es también un instrumento. La pregunta nunca debería ser únicamente qué dones tengo, sino a quién están beneficiando los dones que Dios me ha dado. Y Lucas nos recuerda inmediatamente de dónde viene todo. Ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¡Qué frase tan importante! Porque en una escena donde aparece un hombre extraordinariamente capaz, Lucas introduce una palabra que pone todo en su contexto, todo en perspectiva, la palabra gracia. Los creyentes de Corinto no eran creyentes porque Pablo fuera un hombre extraordinario, no eran creyentes porque Apolos fuera elocuente, no eran creyentes porque hubiera ganado una discusión, habían creído por gracia. Y la construcción probablemente describe a aquellos que habían llegado a creer por la gracia de Dios. Acá Lucas dirige nuevamente la atención hacia la gracia divina detrás de la fe en los creyentes. Y eso protege el ministerio de una enorme tentación de pensar que nosotros producimos los resultados. Nada. Pablo había predicado allí, ahora llega Apolos, uno planta, el otro riega, pero ninguno puede dar vida. La salvación sigue siendo la obra de la gracia de Dios. Y eso significa que incluso cuando Dios utiliza grandemente a un hombre, ese hombre nunca debe confundirse del lugar en que se encuentra. Apolos es útil, sí, pero él no es el Salvador. Apolos ayuda, pero no produce ni un gramo de fe. Apolos predica, pero es la gracia de Dios la que convierte. Esa distinción es esencial en todo ministerio, porque cuando olvida la gracia, comienza a apropiarse de aquello que realmente le pertenece a Dios. Si alguien cambia, piensa, es que yo lo convencí. Si alguien cree, piensa, yo fui el que lo formé. Si una iglesia prospera, piensa, mire lo que logramos. Pero Lucas no recuerda los que por la gracia habían creído. El siervo sí es real, por supuesto. El ministerio es real, la predicación importa, la enseñanza importa. Pero debajo de todo está la gracia soberana de Dios. Y entonces Lucas nos muestra otra dimensión de su ministerio. Noten el versículo 28. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos. Apolo no solamente sirve dentro de la iglesia donde todos estaban allá reconociéndolo, también proclama públicamente la verdad. La expresión que aquí utiliza Lucas también es fuerte. Esta es una expresión que habla de una refutación vigorosa, convincente, capaz de responder a los argumentos contrarios. Aquí vemos la intensidad de esa palabra. Apolos podía responder a sus oponentes en un debate público. Eso no debe sorprenderle. Recuerde cómo comenzó el pasaje. Poderoso en las escrituras era él. Y ahora esa capacidad está siendo utilizada, pero observe, ¿para qué? No para mostrar que Apolo sea más inteligente, no para demostrar que recibió una excelente educación, no para humillar a los oponentes. Lucas nos dice exactamente cuál era el contenido de su argumentación, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Aquí llegamos al clímax de todo el pasaje. El hombre poderoso en las escrituras termina apuntando a Cristo. Esa es la belleza de esta narración. Poderoso en las escrituras en el versículo 24 y ahora en el versículo 28, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y eso es lo que debe hacer un hombre poderoso en las escrituras. No es impresionar con las escrituras, es mostrar a Cristo en las escrituras. El conocimiento bíblico alcanza su propósito cuando conduce a Jesús. Apolos conoce mejor el camino de Dios y ahora utiliza esa comprensión para afirmar públicamente una verdad. Jesús es el Cristo. Ese había sido también el centro de la predicación del apóstol Pablo en Corinto. Y Apolos continúa con la misma tarea, demostrar desde las Escrituras que Jesús es el Mesías. Pablo ya no está allí, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El predicador cambia, Cristo no cambia. Eso es un ministerio fiel. No importa quién ocupe el lugar, no importa quién predique, no importa quién tenga más dones, el mensaje debe ser, sigue siendo el mismo y apuntando al mismo lugar. Jesús es el Cristo y no se puede parar de predicar a Jesús como el Cristo. Eso es lo que hace la predicación. Y observe cómo Dios ha transformado una limitación en utilidad. Al principio del relato, Apolos conocía solamente del bautismo de Juan. Y al final está mostrando públicamente que Jesús es el Cristo. Entre esos dos momentos ocurrió algo aparentemente pequeño. Una conversación privada. No un gran evento, no una multitud. Priscila y Aquila toman a un hombre aparte, le explican exactamente el camino de Dios y Dios utiliza esa conversación para preparar a un hombre que posteriormente sería de enorme provecho para la iglesia. Nunca podemos saber hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una conversación fiel. Quizás Priscila y Aquila no podían hacer que Apolos o lo que Apolos podía hacer. No tenían su elocuencia, no tenían necesariamente su capacidad pública, pero sabían que él necesitaba algo y fueron fieles en comunicárselo. Después Apolos hizo aquello para lo que Dios lo había capacitado. Y si, mis hermanos, ese es el cuerpo de Cristo funcionando. Así es como funciona correctamente. Hay uno que enseña, otro que recibe, otros que recomiendan, una iglesia recibe y el predicador fortalece y Cristo es proclamado. Nadie hace todo, pero todos pueden ser fieles. Hechos 18, 24 al 28 nos muestra que Dios puede usar grandemente a un hombre dotado, fervoroso, poderoso en las Escrituras, pero también nos recuerda que nadie deja de necesitar verdad, corrección y crecimiento. Apolos fue útil porque estuvo dispuesto a aprender y fue de gran provecho porque aquello que aprendió lo llevó a hacer una cosa con mayor claridad y es demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese sigue siendo el propósito de la iglesia. Que nuestros dones sirvan, que nuestro conocimiento crezca, que nuestra humildad permanezca. Y que al final no se vea al siervo, sino que se vea a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque en ella, tu Padre, nos confronta, nos ayudas a entender no solamente el ministerio de cada uno de los que enseñamos, sino también del servicio de cada uno de los que escucha, de cada uno de los que está conociendo la verdad de cada uno de los que está aprendiendo acerca de quién eres tú, de quién es tu hijo, de quién es el Espíritu, de cuál es la naturaleza del hombre. Gracias, Padre, porque tú nos vas mostrando semana a semana más y más de estas verdades. Te pedimos, Señor, que este conocimiento nos ayude a ser fieles en todo lo que estamos aprendiendo día a día. Y es en el nombre de Cristo que te pedimos esa fidelidad. Amén.